valenciano, mallorquín. Hay mil teorías para explicar y para justificar el origen de Colón. No lo sabemos. El personaje más importante de la historia, que es el descubridor de América, Cristóbal Colón, no sabemos en de dónde fue. Y seguramente, una de las hipótesis más firmes, que tiene más documentación, es también una de las más desconocidas. Y sobre ella hablamos esta noche. Es la hipótesis, la tesis de que Cristóbal Colón era gallego. Y sobre este asunto vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, que es el presidente de la Asociación Cultural Celso García de la Riega, que tiene mucho que ver porque este personaje, Celso García de la Riega, es originalmente el que presentó la hipótesis, el que dio todos los datos, el que justificó con documentación y datos que se trataba de un gallego. Cristóbal Colón era gallego. El presidente de esta asociación está con nosotros, es bisnieto de la persona que dio nombre a la asociación, es Guillermo García de la Riega Belver. Guillermo, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Pues muy bien, muchas gracias.
La verdad es que la teoría del Colón gallego, cuando se lee un poco, cuando uno se documenta un poco, luego resulta que es mucho más firme de lo que en principio pueda pensarse. ¿En qué se basa esta teoría? Hay mil pilares, pero ¿cuáles son los pilares fundamentales, Guillermo, para sostener que Colón tenía un origen o podía haber tenido un origen gallego?
A ver, quizás lo más prioritario, así para que la audiencia lo sepa, es que esta teoría se formuló en 1898 en una conferencia en la Real Sociedad Geográfica en Madrid, por invitación de su secretario, a Celso García Riega. Claro, desde 1898 sigue siendo, no la única a lo mejor, pero sí la más interesante de todas. Porque ha resistido el paso del tiempo a las pruebas en contra que han salido de las otras teorías, ¿no? Los pilares en que se basa son en la documentación que se halló aquí en Pontevedra con el apellido Colón, documentación que hay alrededor de 16 documentos con diferentes nombres de pila y el apellido Colón. El otro fundamento es la toponimia. Hay cantidad de topónimos que se han puesto en América, en el Caribe, en la época de Colón, en los que impuso él, porque era el que tenía el poder para hacerlo, y que se corresponden tanto con la ría de Pontevedra como la de Vigo y otros puntos de la geografía costera gallega. Y el otro pilar o fundamento es el idioma. Colón, en sus cartas y en sus escritos, maneja muchas palabras. Muchos dicen, bueno, son portuguesismos y tal, pero en realidad también podrían decirse lo mismo de que son galleguismos, porque en la Edad Media, sobre todo en el norte de Portugal, el portugués y el gallego eran muy parecidos. Pero aún así, Colón empleó palabras exclusivamente gallegas en sus escritos, ¿no? Y esos serían los pilares fundamentales en los que se basó.
Los pilares en los que se basan algunas hipótesis que han sido, ha habido mucha polémica últimamente, gracias a partir de una serie de informes o una serie de referencias que tienen que ver con el ADN. El ADN explicaría para algunos que Colón era valenciano, que era de una familia judía. ¿Qué piensas sobre toda esta polémica que nos sitúa a Colón, origen valenciano y judío? ¿El ADN ha aclarado el origen de Colón?
Yo creo que de momento no. O sea, hay un estudio que sería el que hizo el doctor Lorente de la Universidad de Granada, que al final llegó a la conclusión de que era judío. Pero bueno, aquí habría que hacer un matiz. A lo mejor lo que sí pudo haber sido es hebreo, porque el judío era el hebreo que seguía la religión, el judaísmo. Y eso tampoco implica que hubiera tenido que nacer en Valencia, porque podía ser de padres valencianos o de padres mediterráneos o incluso de abuelos, pero haber nacido aquí. O sea, la geografía El ADN no distingue de geografía, tiene unos parámetros, unos marcadores que sí identifican a lo mejor con una serie de pueblos, pero eso no te dice, no, mira, nació en Valencia o en Calatayud o en cualquier otro lugar, ¿no? Eso no es posible mediante el ADN.
Una de las cosas que me parece muy importante y tiene mucho que ver es como el ADN del lenguaje, en cierto modo, la toponimia. La toponimia, si viajas al Caribe, los primeros sitios en donde estuvo Colón y toda la gente que viajó y que cruzó el Atlántico con él, los lugares, en muchos de los sitios en los que estuvo Colón, tenían y tienen un nombre que parecen, en cierto modo, una réplica de muchas cosas que se encuentran en las rías relacionadas con Pontevedra. Es como si los que estuvieran ahí le hubieran puesto el nombre allí de lo que ellos conocían. Hay una toponimia, hay una fuerza toponímica muy importante en el Caribe relacionada con Colón y relacionada con Galicia.
Sí, como te he dicho antes, hay muchas posibilidades de... A ver, hay nombres que son específicos de la ría de Pontevedra, ¿no? Y aún por encima, específicos gallegos.
Sí, sí, sí.
Si tú le pones un nombre, Punta Con, con Espenedo en gallego, está claro que, y además es una punta que existe en la ría de Pontevedra, pues es una identificación bastante significativa. Si tú le pones a otro topónimo, Punta Lanzada, pues Punta Lanzada también lo hay en Pontevedra, en la ría de Pontevedra. O sea, o si le pones Punta Moa, Moa es una piedra de moler, de molino, esa piedra circular que empieza a rodar y muele el maíz, se le denomina Moa, y también hay una Punta Moa en la ría de Pontevedra, pues está claro que hay una identificación, ¿no? Y bueno, como ese, muchos otros topónimos, ¿no? Después están los topónimos de, por ejemplo, Punta Galea. Punta Galea también es otro topónimo que se encuentra en Pontevedra. O San Salvador. San Salvador está también en la ría de Pontevedra. O Puerto Santo también está en la ría de Pontevedra. Es decir, hay alrededor de 100 topónimos. Hay gente que exagera porque le pone topónimos a lo mejor a los que realmente no están muy muy documentados. Pero hay ciento y algo de topónimos que sí están documentados y que se corresponden con la ría de Pontevedra, Villarcía, Vigo y algún punto de la geografía del norte de Galicia. ¿Y después hay otros dos topónimos que no están documentados, pero que son muy curiosos, porque están en Jamaica, y uno se le llama Río Miño y el otro Río Sayas. Río Sayas es un río que desemboca en la ría de Muros Noya en cascada, y el de Jamaica exactamente desemboca en cascada también. Y aparte el río Miño, claro. Pero evidentemente tiene que haber una relación, porque además Colón se pasó bastante tiempo en Jamaica, no solo en los primeros viajes, sino en el último estuvo bastante tiempo allí encerrado por culpa de las naves que habían sufrido algunos desperfectos. Y bueno, haciendo una correlación, puedes pensar perfectamente que haya sido él.
Claro, Guillermo, desde el siglo XIX que se lanzó esta hipótesis que estás comentando de que pudiera ser de origen gallego, me imagino que se habrá intentado buscar y documentar qué razones le podrían haber llevado a Cristóbal Colón a ocultar ese posible origen gallego.
Pues la verdad es que ahí estamos un poco, como diría yo, un poco cojos. Hay, por ejemplo, Celso García Garriga argumentaba que podía ser judío y por eso lo ocultó, lo cual es un razonamiento de peso, porque en esa época los judíos y los reyes católicos no estaban muy muy afines, y de hecho los expulsaron. Puede haber otro punto, que es el que haya apoyado a la Beltraneja, porque él era, pues había muchos gallegos, entre ellos la nobleza gallega, el propio Pedro Madruga, que era defensor y amigo del rey de Portugal, de Afonso V, iba en contra de Isabel la Católica para la regencia, para ser reina, apoyaba a la Beltraneja. Eso también puede haber sido otro motivo. Otro motivo es que fue pirata, eso está documentado. Cristóbal Colón fue pirata, trabajó para Renato de Anjou, y tenía Renato de Anjou, había en Francia un almirante que se llamaba Guillerme Casanova Colón, que era, practicaba la piratería y también, digamos, la piratería consentida. Y también participaba en las guerras, ¿no? De hecho, ayudó a Alfonso V también. Entonces, cualquiera de esos tres motivos podía ser.
En Porto Santo, en la parroquia de Empollo, se encuentra un lugar, una casa que es la llamada Casa de la Cruz, que se ha llegado a considerar como el lugar que puede ser el lugar natal, el lugar de nacimiento, la casa natal de Colón. ¿Tiene fundamento esta teoría? ¿En qué se fundamenta? ¿En qué se basa?
A ver, esto salió a partir, esto no lo nombró Celso García Arriaga. Cuando murió él, hubo una persona, seguidor de él, que aparte de defenderlo, siguió con la teoría, que se llamaba Prudencio Otero, que un día paseando allí por Pollo, por San Salvador, descubrió un crucero en el cual ponía Juan Colón, que es uno de los apellidos y de los personajes que está bastante documentado en los documentos pontevedreses, y ponía recordatorio, restauración, no se sabe muy bien porque podía ser cualquiera de las dos, 1490. Entonces ahí la tradición, ¿qué dice? La tradición popular dice que en esa casa nació el descubridor de América, y a partir de ahí pues se mantuvo esa tradición. Prueba, no hay prueba de que identifique esa casa, o sea, no está documentado. Bueno, aparte que antes los registros y las propiedades eran prácticamente orales, ¿no? Entonces hay mucha dificultad de que puedas encontrar una escritura en la cual se mencione que ahí estaba la familia Colón. Pero bueno, está la tradición popular que de muchos años y de mucha gente mayor, que en 1917 se la consultó y tal, y decían que sí, que ahí ya venía de sus abuelos, se lo habían dicho y tal, y que era la casa donde había nacido Colón.
¿Y en los archivos bautismales y eso de algunas parroquias hay algún tipo de referencia en las que se pueda verificar? Me imagino que, claro, que si hubiese estado ya lo habríais publicado, pero no sé, que se haya perdido o algo, ¿no? Que tengáis ahí alguna pista para tirar del hilo.
En aquella época no había documentos bautismales, eso salió mucho más adelante, en 1570, me parece que fue, o por ahí, con el concilio de Trento, creo que fue, si no me equivoco. Y ahí fue cuando la Iglesia impuso el que se tuvieran que hacer documentación bautismal. Particularmente, en aquella época había algunas parroquias que sí hacían de motu propio del sacerdote que ocupaba la parroquia y llevaba a la Iglesia, ¿no? Pero lo general, lo normal es que no hubiera partidas bautismales. En 1450, 60, no había prácticamente ningún sitio. Es muy difícil relacionarlo.
Digo que en muchos de los sitios, en muchos de los lugares en donde genovés, valenciano, mallorquín, las diferentes teorías están radicadas en lugares en donde el apellido Colón de una u otra forma es bastante común y existen una serie de evidencias que nos hacen pensar en ese apellido que puede tener unas raíces relacionadas con esa época. En Galicia, en esta zona de Galicia, ¿existe ese apellido? ¿Hay algún tipo de fundamento en cuanto a la terminología lingüística, en cuanto a los apellidos?
Aquí hay un matiz bajo nuestro punto de vista y el de Celso García Garriga, muy importante. En los documentos pontevedreses no solo está Colón, el apellido Colón, sino que lleva el de delante. Uh-huh. O sea, sería Domingo de Colón, Bartolomé de Colón, María de Colón, etcétera, todos los que se encuentran. Y ese de Colón se encuentra, por ejemplo, en la introducción de las capitulaciones de Santa Fe. Lo denominan Cristóbal de Colón. También se encuentra en algún documento y es repartido de los Reyes Católicos, en lo que va dirigido a Cristóbal Colón, que también le denominan Cristóbal de Colón. Entonces, es un matiz importante porque en ningún sitio del mundo hay este apellido con el D. De todas formas, el apellido Colón tiene sus matices. En Cataluña y en Valencia lo había, pero acabado en M, no en N. Uh-huh. En Navarra había un arzobispo en 1300 y pico que sí se apellidaba Colón con N. Ese apellido puede estar a lo mejor repartido en algunas zonas de España, mayormente con M y no con N, y fuera de España en ningún sitio. O sea, en Génova era Colombo, en Francia también, de los que dicen de la teoría francesa, pues también era Colombo, en Córcega también era Colombo. O sea, el Colón solo se encuentra en algunos sitios de España, y concretamente en Pontevedra, con la partícula de.
¿Tú crees que algún día,
que para mí es importante,
algún día conseguiremos saber con certeza su origen? Porque llevamos siglos, y fíjate que cada vez hay más tecnología, cada vez la ciencia, pues incluso de la prehistoria, puede sacar a través de restos de ADN un montón de información, y aunque es cierto que lo poquito que queda y está tan deshecho del ADN de Colón, aún así seguimos con el enigma y dando, no sé, o sea, es bonito, ¿no? Por otro lado, pero siempre nos quedamos con esa incertidumbre.
A ver, aquí yo creo que hay un problema bastante importante. Yo no sé si sabéis un poco cómo fue la teoría esta de Celso García Arega, la historia, ¿no? Él dio la conferencia en 1498 en la Sociedad Geográfica de Madrid, y hasta 1914, 15 días antes de su muerte, se publicó el libro. Después de su muerte, a los dos meses y algo de su muerte, él murió en febrero y me parece que esto fue en abril, sí, salió una revista que se llamaba Archivos, Bibliotecas y Documentos, en la cual había un señor, un historiador bastante importante, que era catedrático de historia y era de la Real Academia de Historia también, que sacó un artículo diciendo que los documentos eran falsos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la historia, la documentación, la teoría se paró un poco, se volvió a reavivar en 1917 cuando Prudencio Otero descubrió este crucero y con nuevos documentos, pero siempre llevó el lastre de la falsificación documental hasta el 2013, que los documentos de Celso García Arega se llevaron al IPC, al Instituto de Patrimonio Cultural Español, dependiente del Ministerio de Cultura, por lo menos de aquella, ahora no sé muy bien de quién depende. Y le hicieron un análisis a los documentos de todo tipo, ¿no? Con infrarrojos, ultravioletas, las tintas, el papel y tal. Y la conclusión a la que llegaron es que los documentos eran reales. Lo único que tenía era que estaban avivados en algunas partes porque la tinta estaba endeble. Lo curioso de todo esto, y perdonar que me extienda en esta historia porque es bastante polémica, lo curioso de todo esto es que Celso García Arega no fue el que le recalcó los documentos, y las dos personas que lo hicieron se callaron cuando empezó a salir toda la historia de la falsificación, ¿no? Y ahí, con eso, hubo un parón. ¿Con esto qué quiero decir? Que en la teoría gallega igual se hubiera podido revitalizar mucho más si no hubiera habido este parón, porque se hubiera buscado en todos los monasterios y en todos los ayuntamientos y concellos que había de la época más documentación, que a lo mejor se perdió.
Pues vamos a estar muy al tanto de todo lo que se dice y todo lo que se cuenta, y por supuesto nos volveremos a ocupar de este asunto. La teoría del origen, en Pollo se encuentra la casa natal de Colón, esa supuesta casa natal. Tiene muchas bases esa teoría, hay fundamentos incluso en la toponimia, en determinados lugares del Caribe parece que estamos en Pontevedra porque los nombres son exactamente iguales. Nuestro invitado, Guillermo García de la Riega Belver. Guillermo, mil gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, igualmente.